con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero y deseo que estén bien en una mañana de viernes, viernes 20 de febrero, que tenemos una buena noticia. Se va Pedro, la borrasca. Se va la borrasca Pedro, se aleja, ya veremos la que llega ahora, que será Bolaños o alguna, ya veremos cómo le llaman. Habrá viento en el Mediterráneo y quizá algunas lluvias en la parte, en el Cantábrico, que es de los que va de Suá, que es lo suyo. Lo demás, pues ahora se lo vamos contando con tranquilidad y buenos alimentos. Hoy, por cierto, no tenemos a Maldonado, ya le aviso, porque está en proceso de chapa y pintura. Así que le deseamos lo mejor y igual lo recuperamos el lunes o el martes, cuando él ya pueda estar con nosotros desde el after. Esto nos lo va a contar Gorge Bustos y también ella, porque para ella... Cantan los pájaros y perfuman las flores, porque con ella nace la metáfora. Pilar Cisneros. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal? Hola, buenos Carlos, días. Buenos
Conmigo
días.
Nace la primavera ya.
Justo cuando viene la primavera se pone malo. Bueno, está simplemente en una pequeña, ¿no? Chasis, sí. Pichamos claro, pintura, perfecto. Bueno.
Le esperamos aquí.
Desgraciadamente es viernes, Carlos, eso significa que mañana tú y yo nos quedaremos sin madrugar. Pero el que no se consuela es porque no quiere. Yo tengo este sábado mi primera barbacoa de la temporada en casa de unos amigos porque dice el móvil que va a lucir el sol. De hecho, bueno. hoy tendremos cielo despejado ya en prácticamente todo el país. Solo podría llover, pero de forma débil y puntual en el Cantábrico y en los Pirineos. E incluso esas precipitaciones van a remitir a lo largo del día. La borrasca Pedro efectivamente ya se aleja, aunque Pedro se queda hasta 2027, y lo que notemos ahora son sus últimos efectos. Lo más destacado es el viento en el Mediterráneo, aunque lo peor, ya digo, ha pasado. Seguirá soplando con fuerza durante la mañana en el norte de Castellón, el sur de Tarragona, Mallorca y Girona, y las temperaturas suben, ¿eh? Y de cara al fin de semana, pues después de tanta, lo que llaman tren de borrascas, tantos temporales consecutivos, vuelve la estabilidad, sol, tiempo tranquilo, en fin, felicidad. Y felicidad nos llevamos ayer en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Qué alegría! Viendo ganar el oro a Oriol Cardona y viendo las lágrimas de felicidad de Ana Alonso por ese bronce que vale mucho más que el bronce.
La verdad es que no tengo palabras, estoy súper emocionada. Yo me di que gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido súper duro. Pero siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los juegos. Y aquí está la primera medalla.
Claro, igual la oyes y dices, pero bueno, vale, sí, ha ganado un bronce, pero ¿por qué esta expresión tan...? Bueno, porque es que Ana la atropelló un coche hace 4 meses. Estaba montando en bici, bajando de Sierra Nevada, en su Granada natal, y la atropelló un coche, y la lesionó gravemente. Y le dijeron que se olvidara de los juegos, por supuesto. Pero ella se negó, decidió no rendirse, al revés, redobló el entrenamiento. Y logró que le diseñaran una rodillera especial. Porque ayer compitió con el ligamento roto, con el ligamento roto de la pierna izquierda. Nada ni nadie le quitó la ilusión y así se lo contaba anoche a Juanma Castaño en el partidazo.
Así que me dijeron que había la posibilidad de que si no me operaba la rodilla podía llegar. Y yo creí mucho en ello. Me aferré con toda mi energía y la de toda la gente que me ha acompañado. Mi objetivo era luchar por la medalla. Yo seguí creyendo en lo mismo y que no podía cambiar mi objetivo por lo que me había pasado. Porque si no, yo iba a bajar mi nivel, ¿no? Y mi nivel tenía que subir. Yo estaba súper feliz ya solo por estar aquí. Quizás mañana empiece a ser un poco más consciente de lo que hemos hecho.
Ha ganado un bronce olímpico con el ligamento roto. Eso significa devolver todo su significado a la expresión gesta deportiva, que a veces se manosea. Y ha dado una lección de coraje y de voluntad a todos esos resentidos que van diciéndose a nuestros jóvenes que el esfuerzo no vale para nada, que casi mejor quedarse en casa lamentando tu mala suerte o maldiciendo este sistema injusto. Ana Alonso no perdió el tiempo en compadecerse de sí misma y ahora disfruta de su justa recompensa. ¿Qué se siente al leer la noticia de tu propia muerte? Tiene que ser muy divertido. Pero solo unos pocos escogidos alcanzan a leer en vida su propia necrológica. El más famoso de todos fue Mark Twain, cuando en 1897 el New York Journal publicó por error su obituario, confundiéndolo con su primo, que tampoco había muerto, pero estaba muy enfermo en Londres. Y claro, Twain, que era un cachondo, seguramente el tío con más gracia de las letras estadounidenses, mandó un telegrama al periódico que empezaba así: los rumores sobre mi muerte son francamente exagerados. Es el desmentido más elegante de la historia del periodismo. También Hemingway, Ernest Hemingway, leyó la noticia de su muerte en 1954 después de un accidente de avioneta en Uganda, que fue muy grave pero no letal. Y pasó los días el escritor, los días siguientes los pasó recuperándose en la cama, bebiendo champán y leyendo las necrológicas de todos los periódicos que lo despedían, deshaciéndose en elogios hacia su figura de escritor. Luego confesó que había sido la mejor lectura de su vida. Bueno, pues esto volvió a pasarle ayer a otro escritor, a escritora en este caso, y una gran escritora además, la premio Cervantes y gran dama de las letras mexicanas, Elena Poniatowska. Por la mañana circuló en redes el bulo de su muerte y ella misma tuvo que salir a desmentirlo con mucho humor.
Bueno, aunque tengo 93 años y soy una mujer mayor, estoy muy bien y no me he muerto.
Grande doña Elena. Aprovecho para recomendar esa obra maestra del periodismo narrativo, que es La noche de Tlatelolco, que es una denuncia rigurosa y valiente del abuso de poder elevado a crimen de Estado en México. ¿Qué es lo que debe hacer el buen periodismo? Fiscalizar al poder, no sincronizarse con él. Y si hablamos de poderosos y de los delitos que a veces cometen cuando se creen intocables, entonces tenemos que hablar de Jeffrey Epstein y de Andrés de Inglaterra. Andrés Mountbatten Windsor, exduque de York, hijo de la difunta reina Isabel II, hermano menor del rey Carlos, se encontraba ayer en su nueva residencia, en la finca real de Sandringham, ubicada en la campiña de Norfolk, al este de Inglaterra, cuando vio aparecer 6 coches de policía que se dirigían hacia su mansión. Llegaron, confirmaron su identidad, le leyeron sus derechos y le arrestaron bajo acusación de conducta inapropiada en el desempeño de cargo público durante los años en los que actuó como enviado especial de Comercio Internacional del gobierno británico. Andrés habría pasado información confidencial del gobierno británico sobre inversiones en oro y en uranio en Afganistán. Y eso es alta traición. Y eso allí se castiga con la perpetua, ojo. No se conocen precedentes en tiempos modernos de un familiar tan próximo al rey siendo conducido a comisaría acusado de ser un delincuente. Y no se descarta que la investigación oficial contra Andrés de Inglaterra se amplíe, claro, a nuevos cargos por las crecientes sospechas de su complicidad o su participación en la red de trata de adolescentes y abuso sexual que dirigía su amigo, el pedrasta convicto Jeffrey Epstein, que se suicidó. Eso dice, bueno, se suicidó oficialmente en la cárcel en 2019 cuando se encontraba a la espera de juicio. Una de las víctimas de Epstein, compartida con el hermano del rey, cuando ella era todavía menor de edad, se llamaba Virginia Giffre.
Fue un momento horrible de mi vida, terrorífico. Acababa de ser abusada por un miembro de la familia real. Así que cuando hablas de estas cadenas, sí, es verdad, no estaba encadenada al lavabo, pero estas personas poderosas eran mis cadenas.
Virginia se suicidó en abril del año pasado, con 41 años, después de una vida plagada de traumas que ella misma detalla en sus memorias publicadas de forma póstuma. Ya su propio padre abusaba de ella. Así que era carne de cañón para la red de Epstein, porque se nutría de perfiles así. Se especializó Epstein en detectar esta clase de perfiles. Hacía negocio con la explotación de mujeres vulnerables. Ayer, al enterarse de la detención del expríncipe Andrés, la familia de Virginia emitió un comunicado. Nuestros corazones rotos han sido reconfortados por la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. Y eso mismo ha dicho el propio Carlos III en otro comunicado. La ley debe seguir su curso. De momento solo se le acusa de abuso de posición como enviado especial en misiones comerciales al extranjero, que es un cargo que ocupó entre 2001 y 2011, pero lo que viene puede ser bastante peor. Por fortuna para Carlos III y sobre todo para su heredero, el príncipe Guillermo, Andrés ya fue despojado de sus títulos y expulsado de la familia real a modo de cortafuegos, aunque todavía permanece en octava posición en la línea de sucesión al trono. Hay algunos analistas de la monarquía británica que están pidiendo ya que se le retire también este último privilegio. Ninguna casa real es perfecta. Pero vamos, comparados con los Windsor, nuestros Borbones no dan para un drama de Shakespeare, ¿eh? Para una novela picaresca, como mucho. Han cometido errores, empezando por Don Juan Carlos y siguiendo por Urdangarín, pero lo de la Casa Real Británica es otro nivel, ¿eh? El precio de la pervivencia de la institución monárquica es la ejemplaridad. Ese, y el capital simbólico que representa la monarquía, es su mayor sentido, su servicio público. Y esto lo ha entendido desde el primer día y con un altísimo grado de autoexigencia el rey Felipe VI, que no ha tenido un año tranquilo de reinado desde que su padre abdicó, con la corona en medio de una crisis reputacional que Felipe y Letizia han sabido reparar con mucho esfuerzo y algunos sacrificios. Pero la ejemplaridad no atañe solo a la corona, también al gobierno de una nación. Y si las cosas llegan a tal punto de degradación en ese país que un ministro del Interior no puede proteger a una inspectora de Policía Nacional de su propio director, ni antes ni después de ser violada, entonces ha llegado el momento de restaurar la ejemplaridad, empezando por el máximo responsable. Es decir, ha llegado el momento de que a ese hombre poderoso, llamado Fernando Grande Marlaska, se le retire de inmediato el título de ministro del Interior del Reino de España.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. El Parlamento de Venezuela aprueba la ley de amnistía para condenados por el régimen entre 2002 y 2025.
Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia.
Es una ley histórica que veremos a cuántos presos políticos puede beneficiar.
Sí, porque la nueva legislación ya de entrada excluye a personas que utilizaron las armas o la fuerza contra el régimen y las ONG están denunciando que no cubre a todo el mundo. Recordemos que hay más de 600 presos todavía en Venezuela. En cualquier caso, este es un paso importante para la transición venezolana que tutela Washington.
Y entre Venezuela, el tema de Irán o Epstein, se ha colado estas últimas horas en el debate estadounidense los aliens. Barack Obama señaló la existencia de extraterrestres hace unos días. Después tuvo que matizar y decir que era solamente una suposición suya. Y ahora Donald Trump le acusa de revelar información clasificada.
Dio información clasificada, se supone que no debe hacer eso. No sé realmente si existen o no, pero dio información clasificada. No puede hacer eso, cometió un gran error. Y no, no tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de eso. Algunas personas creen que existen, pero sí, podría ponerle en graves problemas por desclasificar eso.
Es raro que Trump suene más prudente que Obama. Bueno, es que además también esta misma madrugada el presidente estadounidense dice que, debido al gran interés mostrado, ordenará la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y con objetos voladores no identificados, o sea, ovnis. Luego a las 6:30 te doy más detalles de esto.
Bueno, pues estamos expectantes, ¿eh? Y 10 días es el tiempo que le da Donald Trump a Irán para decidir si llega a un acuerdo con Estados Unidos o no. Si los ayatolás no se pliegan a las exigencias de Washington, habrá represalias.
Este fin de semana el ejército norteamericano estará preparado para llevar a cabo un ataque de larga duración sobre el país persa. De hecho, el Pentágono ha reunido en Oriente Medio una fuerza militar sin precedentes desde la guerra de Irak. Si el régimen iraní no renuncia ya a su programa nuclear, Estados Unidos e Israel están en disposición de atacar a Irán. Y en el partidazo de COPE, día histórico para España en los Juegos Olímpicos de Invierno, Rubén Vasco.
Buenos días, Jorge. Como bien decías al principio del programa, hay que recalcarlo porque es un hito muy importante, ya que 54 años después, España volvió a conseguir una medalla de oro. Oriol Cardona consiguió quedar en primera posición en la modalidad sprint del esquí de montaña y además tuvimos alegría doble porque en la categoría femenina Ana Alonso también consiguió llevarse una medalla de bronce en este caso, sumando así ya un total de 8 medallas para España en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno. Y ojo porque mañana ambos podrían conseguir otra medalla para España en el relevo mixto. Además, en baloncesto ya están clasificados para las semifinales de Copa del Rey el Real Madrid tras ganar anoche por 30 puntos al Unicaja y el Valencia Basket tras vencer por 10 al Juventud. Y en fútbol, el Celta de Vigo gana al PAOK griego por 1-2 en la ida del playoff para pasar a los octavos de final. Y hoy arranca la jornada 25 en Primera División con el partido Athletic Club-Elche.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. En la radio...
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controla Oriol, que ya tiene el salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años, de Bañolas, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Son las 6 y 17, son las 5 y 17 en Canarias, ya a esta hora. Fernando Grande Marlaska sigue siendo ministro del Interior. Si conocía la presunta agresión sexual de Su Dao a una agente subordinada antes de la presentación de la querella, debe dimitir por encubrimiento. Y si nos creemos la historia de que se enteró el pasado martes, como el resto de los españoles, lo tiene que hacer por incompetente. Eso es lo que piensa también Alberto Núñez Feijóo.
Cada uno tiene su propia interpretación, pero los hechos son incuestionables. Si el ministro no lo conocía... es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no. Hay determinados compañeros suyos, de determinados medios, que publican que el ministro conocía los hechos desde hacía varios meses.
Mientras tanto, Moncloa sigue intentando blindar a toda costa a Marlaska. Ya es el ministro del Interior más longevo de la historia de la democracia española. Lo mismo que hizo con el asunto Pérez de los Cobos, el de la Bahía de Melilla, con todos los escándalos que ha protagonizado Marlaska, que es uno de los cuatro ministros, de los únicos cuatro ministros que sobreviven desde el primer gobierno de Sánchez. ¿Por qué será? Un blindaje a Marlaska que maquillan además con guiños a la víctima. Por ejemplo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha puesto en contacto con el abogado de la víctima. Marlaska no, pero la ministra de Igualdad sí, para ver qué necesita, y se ha deshecho en halagos hacia la denunciante.
Se ha enfrentado contra todo, ha alzado la voz frente a esa agresión sexual, pero también a ese acoso laboral. La reacción del gobierno ha sido inmediata. En cuanto se ha tenido conocimiento, a esta persona se la ha destituido y se sigue investigando para conocer en profundidad lo que ha ocurrido.
Está bien que se preocupe la ministra de Igualdad, pero esto no es un asunto de Igualdad, esto es un asunto de Interior. Que después de la violación la pusieron a trabajar justo al lado del despacho de su violador, presuntamente. Esa llamada la tendría que haber hecho el propio Marlaska, y según el abogado todavía no se ha producido. Aunque fuese para pedir disculpas a una inspectora de policía que lleva más de 7 meses de baja, que sigue aterrorizada, y a la que nadie del cuerpo ha llamado aún. Por lo demás, Pilar, tenemos varias novedades sobre este asunto.
Sí, la primera es que más de 70 horas después de que se conociera esa denuncia contra el DAO, el Boletín Oficial del Estado ha publicado su cese. La segunda es que Interior ha puesto protección policial a la víctima. Y la tercera es que su abogado, Jorge Piedrafita, va a presentar hoy en el juzgado varias pruebas documentales, entre ellas esos 40 minutos de audio del día de la presunta violación. Mientras tanto, como decías, Jorge, en el PSOE intentan sacudirse la presión blindando a Marlaska, pero según ha podido saber COPE, entre muchos cargos intermedios y afiliados cunde el bochorno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los ánimos del PSOE están al límite, extendiéndose la sensación de que la legislatura difícilmente puede dar más de sí. Si el mismo núcleo duro rebajó el impacto en las filas socialistas de las acusaciones sobre el dimitido jefe de la policía, erraba. Y de ello han tomado conciencia porque el bochorno, la frustración, la pena o la pura impotencia campan en el partido. El cúmulo de golpes relacionados con la libertad de la mujer tiene sumidos a dirigentes territoriales en el desaliento. La mancha del ex-DAO los coge arrastrando aún boquetes como las denuncias de acoso contra Paco Salazar, además de los castings de José Luis Ábalos con prostitutas. Pasará factura, advierten, conscientes del potencial desmovilizador de estas cuestiones entre el electorado. El vaso se ve desbordado cuando los escándalos van superándose y sustituyendo a los anteriores. Un ambiente en suma adverso, como confiesan voces socialistas. Cercados desde la Moncloa, apelan a la experiencia acumulada para afrontar crisis.
Pues enseguida seguimos contando novedades sobre la ristra de casos que le cuelgan a este gobierno, pero este domingo se cumplen 2 años de uno de los incendios más graves en la historia reciente de nuestro país, el del barrio valenciano del Campanar.
Y si no se dan prisa, van a ser 4 días.
Estos fueron los primeros momentos de ese incendio en el complejo residencial de la calle Maestro Rodrigo, construido en 2008, las llamas tardaron apenas media hora en arrasar con las 2 torres de ese edificio de 14 plantas, dejando un saldo trágico que explicaba así la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé.
Podemos confirmar que la policía científica ha determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales.
10 fallecidos, pero también 15 heridos y cientos de familias sin hogar. Un suceso que, creo, Pilar, te trae a ti muchos recuerdos.
Sí, tristes recuerdos, Jorge, porque allí estuvimos contando en COPE todo lo que rodeó a esta tragedia. Como dices, recuerdos, muchos testimonios que se nos vienen a la cabeza, aunque obviamente si tuviera que destacar uno sería sin duda el de Julián, el conserje del edificio. Una tragedia que pudo ser mucho mayor si no llega a ser porque puso en riesgo su vida para salvar a los de los vecinos. Julián, ¿qué pasó ayer?
Porque se quemó una vivienda y pues el fuego abrasó todo el edificio, la verdad.
¿Dónde estabas tú y cómo viste el fuego? Pues, ¿cuándo te enteraste?
Yo estaba abajo, subí porque había mucho humo y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho.
O sea, tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se había enterado de nada.
Fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado adentro.
Tú hiciste todo lo que pudiste.
Yo lo he hecho de corazón y yo lo que quería era ayudarles y lo que ha pasado es tan, tan gordo y tan fuerte, madre mía.
Tremendo, bueno, es
que,
¿eh?
Sí, estaba todo el mundo en shock, ya te lo digo, porque al edificio, que era un esqueleto ennegrecido, pues se fueron acercando también ese día posterior todas las víctimas, familiares de las víctimas, gente que tuvo que desalojar sus casas, y Julián también, que al principio pues obviamente estaba muy afectado, no quería hablar, bueno, tuvimos que insistir, pero finalmente pues pudimos conseguir esta entrevista. Bueno, pues sí, fue una actuación, como te digo, la de Julián, heroica, que salvó muchas vidas, como la pudo salvar Raimundo. Su casa estaba en la primera planta y fue uno de los que pudo salir corriendo.
Nada, abrí la cortina y vi que había mucho humo y eso, y enseguida vi el fuego en el balcón, se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban, entonces lo que me dio tiempo fue coger, vestirme e irme. Nos ha tocado irnos de casa con lo puesto.
Y desde los edificios y negocios cercanos se vivía también mucha impotencia, como nos contaba Mariano, cuya casa está situada justo enfrente de las torres siniestradas.
Valencia está estremecida, está la gente pues completamente abatida, derrumbada. La ciudad se respiraba ayer por la mañana un aire festivo, prefallero, ha perdido por completo la alegría. Es una auténtica desgracia lo que se está respirando ahora mismo en Valencia.
Pues a las 7 vamos a darnos una vuelta por ese edificio para ver cómo marcha la reconstrucción y cuál es la situación de los 450 vecinos que se quedaron sin hogar y que además vieron archivada su denuncia este verano.
¿Es relativo al negocio de hidrocarburos?
Sí.
¿Con la financiación ilegal del partido del PSOE?
¿Del Partido Socialista?
Sí.
¿O de la Internacional
Socialista? De las dos. De la Internacional Socialista y del Partido Socialista.
¿Y este sobre le fue facilitado por Delcy Rodríguez?
Sí.
Este es Víctor de Aldama. Durante su declaración el pasado 29 de enero ante Santiago Pedraza, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Hidrocarburos. En este audio al que ya tenía acceso COPE, el empresario del caso Coldo cuenta cómo Delcy Rodríguez le entregó un sobre relacionado con la financiación ilegal del Partido Socialista, el famoso sobre del que todo el mundo habla, del que hemos visto fotos, pero que aún no ha sido entregado a la justicia. A todo esto, esta mi noticia que el Partido Popular ha citado a declarar en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo a Zapatero. Le quieren preguntar por el rescate de Plus Ultra y por su relación con Julito Martínez, su socio, su pagador, su amigo, su compañero de running. Y para cerrar la ración diaria sobre escándalos del gobierno tenemos que hablar de nuevo de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Oh, sorpresa, Moncloa ya prepara la petición para indultarle, Pilar.
Pues sí, en concreto es Félix Bolaños, el ministro de Justicia, el que la está preparando. Y bueno, pues ahí están, en esas.
Igual lo presentan a candidato directamente a las generales. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpa en el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Combinados. Ven a Opticalia, llévate 2 gafas y paga solo 1 y demuestra las 2 maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¿Ahorra con las fresas?
A solo 2,99 el medio kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Vamos a estar muy pendientes este fin de semana, de lo que pueda pasar, porque un ataque a Irán a gran escala puede ser inminente. Esto es lo que se deduce del movimiento de efectivos militares que estos días está llevando a cabo Estados Unidos en dirección a Oriente Medio. Ahora bien, si alguien pregunta qué va a pasar, cómo o cuándo exactamente va a pasar, eso no creo que lo sepa ni Donald Trump, que tiene un temperamento que oscila entre la impulsividad y la improvisación. Pero si decide dar el paso, Trump ya tendría en la zona una imponente fuerza militar que será aún mayor cuando el portaaviones Gerald Ford, el mayor de la Armada estadounidense, y eso es mucho decir, se sitúe en posición de ataque. Va camino de la zona. Recuerda que fue el mismo portaaviones que lideró la operación en el Caribe para extraer a Maduro. A mediados de este próximo mes de marzo, Estados Unidos tendrá desplegada la zona dos gigantescos portaaviones con todo su grupo de combate preparado a bordo. Así que si Trump quiere, puede. Y por eso se ha permitido esta noche lanzar una especie de ultimátum de 10 días.
Make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal. Otherwise bad things happen.
Dice Donald que o se llega a un acuerdo significativo o pasarán cosas malas. No creo que haga falta un traductor para estas palabras. Pero, ¿de qué tipo de acuerdo habla Trump? Pues todo gira en torno al programa nuclear iraní. El mismo que motivó el bombardeo de sus plantas atómicas en junio del año pasado, ¿te acuerdas? Con esa superbomba perforadora. Bueno, pues visto lo visto, no parece que aquella intervención lograra su objetivo al menos al 100%. Si hubiera sido así, no estaríamos ahora hablando de centenares de aviones de combate trasladados a Oriente Medio. Una de las personas que están mediando para tratar de parar la escalada es el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, argentino. He podido charlar con él aquí en Herrera en COPE y nos dio la clave de lo que está pasando, el principal escollo en esa negociación.
Nosotros seguimos verificando en Irán. Lo que no hemos logrado es regresar con nuestros inspectores a las instalaciones más sensitivas, que fueron, obviamente, las atacadas.
Si Irán no permite esa verificación en ese punto concreto, pueden pasar cosas malas, como dice Trump. Ahora bien, a pesar de la relevancia mundial que tendría un ataque contra Irán, el gran titular que ha dado Trump en las últimas horas tiene poco que ver con los ayatolás y mucho con los extraterrestres. Donald Trump ordenará a las agencias estadounidenses que desclasifiquen los archivos relacionados con ovnis y con posibles formas de vida alienígena. Lo hace después de que Barack Obama dijera que hay extraterrestres, aunque él no los ha visto. Para Donald Trump, su predecesor se ha ido de la lengua.
Dio información clasificada, se supone que no debe hacer eso. No sé realmente si existen o no, pero dio información clasificada, no puede hacer eso. Cometió un gran error. Y no, no tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de eso. Algunas personas creen que existen, pero sí, podría ponerle en graves problemas por desclasificar eso.
Te puedes imaginar que las redes están que arden. Ahora mismo mi amigo Iker Jiménez debe de estar en máxima tensión. preparando ya un programa estelar, nunca mejor dicho, porque la expectativa es bastante alta. ¿Qué nuevos datos se van a desclasificar? Solo el hecho de que haya informes clasificados sobre ovnis ya alimenta la idea de que algo hay y se nos estaba ocultando. Algo parecido ocurrió, por cierto, con la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Y claro, ya está corriendo la tesis de que Trump en realidad está señalando los papeles del espacio para que no se mire a los papeles de la Tierra. Archivos demasiado terrenales, de hecho. O sea que el plan sería que se hable más de ovnis y menos de pedrastas con amigos poderosos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y nos centramos en una imagen, una foto histórica que da la vuelta al mundo. Andrés Mountbatten Windsor, el hermano del rey de Inglaterra, saliendo de comisaría tras pasar 11 horas detenido.
Y vemos a Andrés intentando ocultarse dentro de un coche, pero no lo consigue porque allí estaban los fotógrafos con sus cámaras que lograron captar la imagen de Andrés reclinado en el asiento. Bueno, son los fotógrafos de la prensa, de los tabloides británicos. Ahí estaba Andrés con cara de circunstancias, el ex príncipe de Inglaterra, despojado de todos sus títulos, está siendo investigado por filtrar información confidencial a Jeffrey Epstein.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tramita una segunda petición de indulto para el exfiscal general del Estado. La ha presentado un particular.
El Supremo impuso a García Ortiz 2 años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos y a finales de enero la justicia ya inició la tramitación de una primera petición.
El PP cita a Zapatero el 2 de marzo en el Senado para que dé explicaciones por el rescate de Plus Ultra.
Antes tendrán que comparecer el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Los populares dicen que el expresidente está de sospechas de corrupción hasta las cejas.
Y el Papa viajará el 4 de julio a Lampedusa, puerta de entrada a Europa para miles de emigrantes. León XIV visitará en los próximos meses diferentes puntos de Italia en visitas pastorales.
La isla italiana fue el primer viaje que hizo el Papa Francisco fuera del Vaticano pocos meses después de ser elegido.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Ahí vamos a preguntarnos nosotros si es que a los jóvenes españoles no se les enseña a fracasar.
Realmente la vida es, como solemos decir, una carrera de fondo, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Hola, si utilizas el servicio Avant de Renfe varias veces al mes, creo que esto te interesa. Es el pase vía, una forma de pago que empieza con un 45% de descuento y cuanto más viajas, más descuento obtienes. Con un mínimo de 10 viajes en 45 días o 20 en el trimestre y hasta 4 al día si lo necesitas. No pagas nada por adelantado, reservas y pagas cuando viajas. Es sencillo, se llama pase vía porque pagas según viajas. Infórmate en Renfe.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Momento ya de la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Ya es viernes.
Ya es viernes y el viernes es un día estupendo para huir de fin de semana, quizá en avión. Y la verdad es que las cosas se empiezan a poner también complicadas con los precios de los billetes, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que AENA ha propuesto a las aerolíneas que operan en los aeropuertos en nuestro país, en España, subir las tasas por viajero en casi medio euro, 43 céntimos. Y claro, han saltado todas las alarmas.
Sí, porque llueve sobre mojado. En los últimos 5 años las tasas de los aeropuertos y por lo tanto el precio de los billetes de avión han subido de media un 15%.
Imagínate, y ahora llega esta nueva subida, Jorge, que irá desde el año que viene, el 2027, hasta el año 2031, y que se está negociando ahora, y que supondrá unos ingresos para Aena de extraordinarios de 800 millones de euros según sus cuentas. Y digo sus cuentas porque la Asociación de Líneas Aéreas asegura que serán 2.150 millones de euros más por la subida durante este periodo los que pagaremos los viajeros del avión.
La idea de Aena es financiar parte de la inversión anunciada de 13.000 millones de euros para mejorar los aeropuertos, ¿no?
Sí, pero aquí la pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que dice Aena y lo que dicen las aerolíneas? Mira, las estimaciones de pasajeros es la cuestión. Aquí difieren mucho entre las que hace Aena y las que hacen las aerolíneas. Fíjate si hay movida, que las aerolíneas piden una rebaja del 5% en el coste de esas tasas.
Pilar, ahora mismo, al comprar un billete de avión, ¿cuánto del coste son impuestos y tasas?
Hay que hacerse un máster. Hay que hacerse un máster, Jorge, como para la factura eléctrica. El propio ministerio lo explica muy malamente. El precio total del billete de avión se compone, por un lado, de la tarifa propiamente dicha, o lo que es lo mismo, el precio total del billete, ¿verdad?, que aplica la compañía aérea por una ruta o por un vuelo, a lo que se añaden las tasas. Y aquí estamos en un mundo aparte. Es como otra dimensión. Un segundo añadido que cada vez se extiende más en la aplicación de un coste fijo, por ejemplo, relacionado con la facturación del equipaje. Otra partida suplementaria y generalmente fija es la de los costes de emisión, los gastos de gestión derivados de la tramitación de la operación y, por último, un recargo por combustible. Este es variable, además, según el precio del petróleo en el mercado, además del IVA. Y tienes que tener en cuenta también el destino, porque dependiendo de ese destino se incluyen las tasas gubernamentales y medioambientales o del sitio en donde te sientes en el avión. No es lo mismo estar en la puerta de emergencia que estar a la 3 en el gallinero.
Pues si los billetes de tren se ponen prohibitivos, si el tren está como está, igual hay que volver a la bici o irnos de vacaciones en burro al pueblo.
Atapuerca.
Vamos en burro y ya está.
Pues yo sí. Te digo que pues Atapuerca, mira, es una gran idea, una vela.
Atapuerca, burros, claro que sí. Claro,
efectivamente,
que sí. Oye, pues
una
te quita
cueva,
el estrés, claro, te quita el estrés.
Mantienes en equilibrio el medio ambiente.
Y te alimentas, en fin, de lo que puedes coger con tus propias manos. Pues muy bien.
Unas hierbitas, muy fenomenal.
Bien. Un abrazo, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por el seísmo que ha provocado en Reino Unido la detención del ex príncipe Andrés. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque hablamos del hermano del rey Carlos de Inglaterra y de una familia empeñada desde hace décadas en poner a prueba, con sus escándalos, la resistencia de la corona real británica sustentada sobre la legitimidad de los siglos. Mira, el Telegraph hace recuento de todos los miembros de esa familia que se han saltado la ley, de Carlos I a la princesa Ana. Concluye que un linaje real no protege contra las malas prácticas.
Start with breaking news about Andrew Mountbatten-Windsor. The BBC understands that he has been arrested on suspicion.
Así contaba la televisión inglesa la detención. Es una derivada de su relación con Jeffrey Epstein. Y ojo, Jorge, porque la sombra del depredador sexual se extiende a otras casas reales de Europa. Sus relaciones salpican a la noruega, a la danesa, a la sueca. Claro, si entendemos las monarquías como un símbolo de estabilidad, lo que le faltaba a Europa en estos momentos de inestabilidad mundial. España de esta se ha salvado.
Pues sí, y menos mal. Leo, Reque, además, que esto no es por delitos sexuales, todavía, todavía. Le han detenido por filtrar a Epstein documentos confidenciales comerciales del Reino Unido.
Eso es. Explica a la prensa británica que es información, por ejemplo, sobre la relación del Reino Unido con Hong Kong y Singapur. Recordemos que Epstein era un gestor de finanzas, un inversor, le interesaba todo esto. Se considera delito de conducta inapropiada en cargo público, castigado con hasta cadena perpetua. Hay que irse a medios muy locales hoy, Jorge, para escapar de la imagen de ese príncipe Andrés tumbado, saliendo de comisaría en el interior de un coche. Veo que en la portada del Times no le han quitado siquiera ese efecto que tiene en algunas fotos que te saca con los ojos rojos.
Sí, parece, sí, lo han dejado puesta. Sí,
parece un Nosferatu, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, este medio británico dice que es la peor crisis constitucional en un siglo. Su columnista, Robert Crampton, opina que esto es un regalo para los republicanos.
Pues sí. En España el escándalo de la presunta violación del jefe de la policía sigue acaparando titulares, ¿verdad?
Marlaska dijo que dimitiría si la denunciante dijese que le ha fallado en algo. Y el Confidencial publica hoy una respuesta de la mujer. Dice así, ¿debo de decidir yo si tiene que dimitir?
Claro.
Se lo trasladó así a su abogado. Viene a decir que bastante tiene ella con lo que tiene como para asumir el peso de una decisión política.
Claro.
Este medio desvela además que la víctima fue el martes en persona a comunicar la noticia a la nueva DAO y que esta mujer tardó 3 horas en informar luego al director general y al ministro.
Algunas crónicas abordan hoy el papel de Marlaska en las horas críticas de ese martes.
Sí, los compañeros de ABC reconstruyen la hora frenética de Marlaska, dicen así, la hora frenética tras conocer la denuncia. Y destacan esta frase al director de la policía, le pregunta, ¿tú sabías algo? Bueno, yo, Jorge, por lo que vamos conociendo y por lo que vamos leyendo, podemos concluir que el ministro, por lo menos no hay pruebas de que supiese algo. Calcula este medio, el ABC, que luego lo conoceremos en la segunda semana de marzo. Y el diario.es hace una pregunta que yo creo que es pertinente. Dice, ¿cuántos comisarios animarán a presentarse con un gobierno al que anticipan pocos meses de vida?
Yo no digo que supiera nada, Regue. Yo digo que si no lo sabía, debe dimitir por la vergüenza torera que le da ser tan incompetente. Hay novedades relacionadas con la corrupción.
Ayer tuvimos acceso a los vídeos de los últimos interrogatorios del caso Hidrocarburos. Así se lo contó Aldama, al juez. El contenido sobre ese sobre que le dio Delcy Rodríguez, que según dice contiene datos de una presunta financiación ilegal del PSOE.
Es relativo al negocio de hidrocarburos.
¿Es relativo al negocio de hidrocarburos?
Sí.
¿Con la financiación ilegal del partido del PSOE?
¿Del Partido Socialista?
Sí.
¿O de la Internacional?
De las dos. De la Internacional Socialista y del Partido Socialista.
Y este que vas a escuchar es el chofer de la investigada Carmen Pano, es esa mujer que dice que llevó bolsas con dinero de comisiones a la sede del PSOE.
Se bajó y se dirigió a la puerta de Ferraz, cruzó la calle, que yo la vi, luego vino sin la bolsa, se subió el coche y nos fuimos a...
Y leo que El Español sigue publicando mensajes comprometedores sacados de los móviles de Koldo.
Sí, en sus últimas entregas apuntan a José Bono. Cuentan que le pidió a Ábalos que colocara en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, a un protegido del PSOE con el que cenó la noche antes. Y mira esto que cuenta El Confidencial. Borja Cabezón y Ocaña, otro amigo de Sánchez, compran un piso de 54 metros cuadrados en Madrid y lo alquilan por 2.850 euros al mes.
Madre mía.
Contribuyendo al acceso a la vivienda, Jorge.
Aquí si no te ha colocado Ábalos, no eres nadie en la izquierda española. Madre mía. Cuéntame algo para terminar.
Pues mira, somos oro olímpico.
¡Cae sin ningún problema, Oriol! ¡Va a ser oro, Oriol Carmona!
¡Vamos a ser oro, vamos!
¡Vamos a ganar el oro olímpico! ¡Se acabó!
Esa era la narración de nuestro Ángel García en COPE. Te dije el martes que había que estar atentos a este catalán de 31 años que nos podía llevar a la gloria.
Lo dijiste, sí, doy fe.
Primero en COPE. Oriol Cardona se impuso ayer en esquí de montaña, más conocido como Esquimo. Ana Alonso se colgó también el bronce. Y pienso que seguramente no alcancen la categoría de mito que tuvo Paquito Fernández Ochoa. Y creo, Jorge, que eso no tiene por qué ser mala noticia. Seguramente se debe a que este país, en 54 años, ha evolucionado mucho y el deporte español ya no necesita relatos porque simplemente se acostumbró a acumular éxitos.
Bien visto, y además es que ese bronce con un ligamento roto, Reque. O sea, con un ligamento roto que le atropelló un coche hace 4 meses a Alonso, y ahí está la tía, joder.
Sí, señor, gesta deportiva.
Impresionante.
Enhorabuena, campeona.
Hasta las 7:30 al café, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, tú también haces esquí.
Sí, no tan bien como ese hombre, la verdad. si no me habría apuntado.
Pero si tuvieras el ligamento roto, no lo hacías.
desde luego. Oye, quería empezar con una reflexión, Jorge, sobre lo que queremos para nuestros hijos. O sea, te voy a hablar de bajas laborales, pero empiezo por aquí. Para la generación que nació en la guerra, sus padres quisieron para ellos que estuviesen alimentados, ¿no? Que pudiesen comer. Esa generación quiso estudios para sus hijos, ¿no? Que pudiesen ganarse la vida profesionalmente. A su vez, esa generación quiso para sus hijos que, además de estudios, tuviesen estatus. Y después, Jorge, que todo fue mucho más accesible, la realidad material, hubo una generación que quiso para sus hijos que fuesen felices. Fíjate qué paradoja que esa generación de jóvenes, los que han sido concebidos para ser felices, es una de las más infelices de las últimas décadas. Es una teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Es, la verdad, bastante interesante. Cuando se cubren las necesidades básicas, emergen otras psicológicas. Esto te lo cuento porque las bajas por trastornos mentales entre jóvenes han subido un 365% estos últimos años. 365%. Te doy algunos datos. En el año 18 se dieron 33.000 casos de baja, entre los que tienen 16 y 35 años. Este año pasado, 150.000, más de 150.000, que es una barbaridad. Después de las pensiones, se ha convertido en el gasto más grande de la Seguridad Social. Es verdad que se dispara a raíz del COVID, y hoy parece que lo común es que casi cualquier joven de 16 a 30 haya sufrido ansiedad, cuando no depresión. Es verdad que estamos intentando hacer algunas cosas, hablamos de altas progresivas, de incorporación por fases al trabajo, de ser más restrictivos con los criterios de altas y bajas, pero quiero volver a las causas, Jorge, porque cuando tu objetivo para tus hijos es comer, el éxito fue comer. Cuando el objetivo era estudiar, el objetivo era tangible, un título, ¿no?
Claro.
Pero cuando el objetivo es que tus hijos sean felices, claro, el criterio es difuso, porque la felicidad no es un fin en sí mismo. es un estado, es una forma de hacer las cosas.
Y no es mensurable tampoco, tan fácilmente.
Claro, yo tengo la sensación de que hemos convertido la felicidad en una obligación, y cuando se convierte en una meta permanente, cualquier tristeza, cualquier bache se vive como un fracaso. Y ojo, esto no es tan simple como antes querían pan, ahora quieren felicidad y mira qué mal les va. Yo creo que, bueno, la pregunta que me hago es, ¿puede una sociedad próspera materialmente generar bienestar emocional si no ofrece sentido, comunidad? La pregunta ya no es cómo vivo, sino para qué vivo, ¿no? ¿Se puede vivir sin saber para qué y por qué hacemos lo que hacemos? Pues puede que no estemos ante una generación especialmente frágil, sino más expuesta a preguntas trascendentes. Preguntas que no sé si estamos haciendo.
Esto del derecho a la felicidad, que dice incluso la Constitución americana, es un poco excesivo, ¿eh? Ahora está de moda el mantra de no tendrás nada y serás feliz. Pues oye, pues yo prefiero no vivir bajo un puente. Hombre, como mantra ascetismo está bien, pero yo prefiero tener una casa, una familia, un perrete incluso, en fin.
Perfecto.
Luego hablamos. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, chao.
Solo un político contemporáneo de los de ahora es capaz de decir una cosa y la contraria en cuestión de segundos. Es lo que le está pasando a la izquierda con el burka. Vox ha propuesto su prohibición, pero en la izquierda dan vueltas y vueltas para justificar su voto en contra, a pesar de llevar el feminismo por montera. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. La propuesta de Vox para prohibir el burka ha sido a la coherencia de la izquierda española lo que la kriptonita a Superman. Los que acabaron con la minifalda en las competiciones de Fórmula 1 porque cosificaba a la mujer andan ahora sosteniendo desacomplejadamente que el burka, sin embargo, es casi empoderador, defendiendo la libertad de la mujer de ir por la calle vestida de mesa camilla a 40 grados en la sombra. Está siendo precioso ver los equilibrismos dialécticos para afirmar que el burka invisibiliza y discrimina y al mismo tiempo que pese a ello votan no a su prohibición. Hasta tal extremo han llevado el funambulismo retórico que Isa Serra, la diputada por Podemos en el Parlamento Europeo, que fue condenada en 2021 por atentado a la autoridad, afirmaba que era loquísimo considerar un problema algo que solo afecta a tantas mujeres que pueden contarse con dos manos. Y en la misma frase, y sin solución de continuidad, que si lo son, un problema, las 7 víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año. Quizás si Serra hubiera contado con los dedos, se habría dado cuenta ya solita de que su propio argumento invalida su reivindicación, que no es la proporción de afectados lo que convierte en preocupante para la sociedad un fenómeno, que hay muchos más factores a contemplar. Hasta un niño de 5 años lo entendería, que le traigan un niño de 5 años a Isa.
Maravilla de canción, buenísimo. Chicos, acaba de cumplir 40 años, es concretamente del 86, este Don't Dream It's Over, de Crowded House, y demuestra que los 80 también nos dieron buenas canciones.
Habría mucho que hablar.
No, nos dieron buenas canciones y hoy os lo voy a demostrar.
A ver.
Sí. Nos dieron buenas canciones, pero también un carretón de porquería.
Claro, pero como todas las décadas, ¿no? Hay de todo siempre. Bueno, esta es preciosa y esta que va a sonar, ¡buah! A mí me encanta. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say the things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you. Algo que decir en contra.
No, porque...
Hombre, Elton es mucho Elton, claro.
Elton es mucho Elton, sí.
Ah, claro, pero esta canción es del 83, porque Elton ya no ha tenido muchas etapas a lo largo de su vida musical y su carrera, la verdad. Pero esta es una canción preciosa. Muy buena, sí. Otro ejemplo.
A ver.
¿Sí o no?
Simpático.
¿No te gusta Roxy Music?
Sí.
Es de
sí,
lo mejor de los 80.
Sí, no. Roxy Music me gusta un poquito antes de los 80, pero en los 80, Lover You y otras cosas, debo reconocer, que formaron parte de mi vida. Ah. Esencialmente esta canción.
Ah.
Vaya, Ferry.
Este More Than This del 82. ¿Y por qué formó parte de tu vida esta canción, Carlos Herrera?
Esta y una que se llamaba Over You.
Sí.
Bueno, pues entonces le hablaba a una muchacha. Y le cantaba Over You.
Y ponías ese gesto como Brian Ferry, así tan elegante, ¿no?
Porque... Sí, no era tan elegante como Ferry, porque Ferry es muy elegante.
Muy elegante.
Efectivamente es el rock
un dandy.
Chaqueta y corbata.
Glam,
pero no el glam mamarracho de los Glitter y compañía.
No, de los Kiss.
Ahora, damas y caballeros, ya estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
el verdadero sabor del agua.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro, como las galletas María o Tostada Family Biscuits, pack de 1 kilo 200 gramos a 1,79 euro, hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.